Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre. Siempre.
El Larguero, con Manu Carreño.
Mirando pa'l techo pensando en ti.
Posiblemente el equipo que más en forma está de la liga y posiblemente uno de los jugadores más en forma de ese equipo. Pablo Barrios, canterano del Atlético, que está junto a Pedro Fullana. Pedro.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Con uno de los grandes protagonistas del Atlético de Madrid. Grandes, nunca mejor dicho, ¿no? A pesar de su juventud, está siendo uno de los jugadores claves de lo que llevamos de temporada.
Sin ninguna duda. Yo creo que el Atlético de Madrid este año ha pegado un cambio. Físicamente ha mejorado mucho y es uno de los jugadores que está sumando en el centro del campo. La verdad es que el tiempo que estuvo lesionado se notó mucho. Su baja en el equipo, es verdad que todavía es muy joven, que prácticamente, no te voy a decir que esté aterrizando en la primera división, pero está en su primera temporada de verdad siendo protagonista, sale de la cantera y fíjate que eso es muy difícil porque en el Atlético de Madrid históricamente solo Coque, Saúl y Thomas Partey consiguieron dar el paso de afianzarse de verdad y ser importantes en el primer equipo del Atlético de Madrid saliendo de la Academia Rojiblanca. Y lo de Pablo Barrios pues ya es una realidad, lo vivimos ya el año pasado, pero este año su peso, su pozo en el equipo se está refrendando con minutos, con titularidades, con partidos completos y sobre todo con una importancia, Manu, extraordinaria para el Atlético de Madrid.
Pues le robamos unos minutos a Pablo Barrios, que mañana madruga, y le agradecemos que esté en el Larguero. Hola, Pablo, buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte de nuevo, que hace poco hablábamos contigo en la concentración con la selección, así que de nuevo bienvenido al Larguero y otra vez para hablar de un partido de estos bonitos, ¿no?, para cerrar el año. Qué mejor forma de acabar el año con un partidazo como este, ¿no?
Sí, desde luego que de los mejores partidos, ¿no?, yo creo de la temporada. Sabemos que el Barça siempre tiene un gran equipo, siempre es el equipo junto al Madrid que pelea la Liga y la verdad que seguro que va a ser un gran partido.
Joder, y qué bien estáis vosotros, ¿no? Que este partido siempre es un gran partido, pero se puede llegar con dudas o regular o tal, pero vosotros llegáis en un gran momento que luego ya pasará lo que pase, pero llegáis con mucha confianza, ¿no?
Sí, la verdad que estamos con mucha confianza, llevamos ya unos cuantos partidos ganados, el equipo está muy bien, todos estamos sumando y la verdad que venimos en muy buena dinámica.
Oye, y en tu opinión, Pablo, ¿qué crees que ha cambiado? Porque es verdad que al inicio de temporada ha habido jugadores nuevos, ya lo sabemos, ¿no?, que han tenido que acoplarse, pero ¿ha cambiado algo en tu opinión? O sea, ¿cambio de esquema, cambio de alguna posición? En tu opinión, ¿cómo lo has visto desde el campo?
No, de esquema y tal yo creo que no, porque muchos partidos hemos ido cambiando, siempre dependiendo del rival hemos ido cambiando, ¿no? Pero bueno, yo creo que al principio del año cuando las cosas no salían tampoco estábamos tan mal como la gente nos decía, pero bueno, ahora estamos teniendo la suerte de que los resultados están saliendo y muy contentos.
Oye, ¿este Barça cómo lo ves? En este momento parece que de dudas, aunque estáis ahí empatados a puntos, ¿no? Pero parece que vosotros, bueno, parece no, vosotros llegáis con 11 victorias seguidas en un gran momento y ellos vienen de perder con el Leganés y de perder también con Las Palmas en casa. ¿Cómo ves tú a este Barça en este punto de la temporada?
Bueno, es un poco lo que le pasa a nosotros, pero al contrario, ¿no? Al principio a nosotros se nos decía que teníamos dudas y tal, y luego mira ellos como iban, que están jugando un juego increíble y la verdad que tienen un equipazo y a pesar de que estos últimos partidos no hayan conseguido ganarlos, yo creo que tiene grandísimos jugadores y seguro que va a ser un partido muy difícil.
Que no esté Lamine Yamal, pues mejor noticia, ¿o no?
Bueno, no, yo creo que para él, sobre todo, ¿no? Yo que sé lo que es estar fuera de los terrenos, que es muy complicado encima para nosotros, ¿no?, que somos jóvenes, que queremos jugar siempre y pues nada, simplemente desearle lo mejor y que se recupere pronto.
Oye, ¿se puede decir que este Atlético tiene plantilla para pelear por la Liga y por la Champions?
Sí, yo lo decía al principio de temporada, cuando los resultados no salían, yo lo decía que teníamos un equipazo con la gente nueva que ha venido y con los que estábamos aquí. Pero bueno, esto es muy largo, vamos poco a poco, como siempre decimos nosotros, y a seguir trabajando.
El mantra de partido a partido es fantástico, y además es el Real, porque vosotros parece que siempre se ha relacionado más con el Atlético por el Cholo, pero en el fondo todos los equipos se plantean la vida de la misma forma, partido a partido. Lo que pasa es que el Madrid y el Barça son claros en decir, nosotros vamos a pelear por la Liga, y parece que el Atlético siempre es como, bueno, vamos a ver. Es verdad que hay otras temporadas donde a lo mejor no se os ve tan bien, pero en tu opinión sí que hay equipo para pelear por ello, ¿no?
Sí, yo creo que desde luego que sí, tenemos un equipazo.
Oye, ¿y cómo te quiere la gente? Fíjate, hoy todo el día que hemos dicho, viene Pablo Barrios al Larguero. Hay mucho Atlético, a mi alrededor tengo mucho Atlético. Y están todos encantados contigo, macho. Así es, así es.
Bueno, yo he encantado, ¿no? Siempre es muy bonito, ¿no? El cariño que te brinda la gente. La verdad que eso, el Atleti, eso es algo especial, ¿no? Y sobre todo yo creo que con chicos que salen de aquí, de la casa, siempre se recibe un cariño especial y yo muy agradecido.
Fíjate si te quieren, que hasta te perdonan que hayas mandado a Coque al banquillo.
No. Bueno, siempre me lo dicen, que si el un nuevo Coque y tal, pero desde luego que no. Yo la verdad que siempre lo he dicho, que Coque ha sido mi ídolo, mi referente, tanto dentro como fuera del campo, y espero todavía pasar muchísimos partidos junto a él en el campo.
Fullana, ¿alguna para Pablo Barrios? Si lo tienes ahí.
Mira, fíjate que Coque siempre dice lo mismo cuando hablamos con él, dice, es un poco el protector, ¿no? El faro que tiene que guiar a Pablo Barrios, porque él le pasa esa presión de decirle, es que tú tienes que ser el capitán del Atlético de Madrid del futuro. Cuando te dice eso Coque, ya no solo en tu entorno, sino Coque, que te lo diga él desde el vestuario, en sala de prensa, por dentro de ti, ¿qué sientes? ¿Eso es presión o ¿cómo lo vives?
No, presión no. Desde luego que es una alegría, ¿no? Que un jugador como es Coque, ¿no? Que es una leyenda aquí en el club, te diga eso, pues la verdad que te llena de orgullo, ¿no? Y la verdad que simplemente me motiva, pues, a seguir trabajando como lo vengo haciendo y pues a seguir así.
Y luego, Manu, hay algo importante, lo decíamos. Solo son tres jugadores en toda la historia del Atlético de Madrid con el Cholo, de los 50 prácticamente que han debutado con él de la cantera, que realmente han triunfado en el primer equipo. Pablo es el cuarto. ¿Por qué es tan difícil dar ese salto y quedarse en el Atlético de Madrid en el primer equipo triunfando, Pablo? Tú que lo estás viviendo ahora, ¿por qué?
Bueno, yo creo que cuando llegas al primer equipo, pues ya no hablamos no de categorías de filiales ni nada, sino que yo creo que es el alto nivel, ¿no? El máximo nivel, y pues es muy difícil el poder afianzarte aquí con el nivel que hay de compañeros, de presión, de no es lo mismo, ¿no? Jugar en un estadio lleno de gente que cuando, me acuerdo cuando jugaba aquí en el Cerro, ¿no? Entonces yo creo que cambia muchísimo la película cuando llegas aquí.
Oye, quería preguntarte por un nombre propio que también ha sorprendido a muchos, Giuliano Simeone. ¿Cómo ha irrumpido en el equipo y que no sé qué os ha aportado en los partidos? ¿Qué aporta Giuliano Simeone en lo futbolístico y también en lo extrafutbolístico?
Bueno, a Giuliano yo lo conozco desde que llegó aquí al Atleti, cuando estábamos en la cantera. Y bueno, yo creo que se está viendo, ¿no? Lo que nos está aportando, esa manera de luchar y cómo corre, ¿no? Cada balón, y el físico que tiene, la verdad que es espectacular, y la verdad que nos está ayudando muchísimo, y nada, esperemos que siga así porque lo está haciendo muy bien.
Joder, lo está haciendo fantástico. Y la última, Julián Álvarez, también empieza a justificar el dinero que se pagó por él, ¿no? Que siempre queremos que nada más llegar todo el mundo rinda ya al 100% desde el día uno, pero calidad le sobra y parece que goles también, ¿no? Para adaptarse a este Atlético de Madrid.
Sí, bueno, yo creo que todos ya conocían a Julián. Nosotros sabíamos que nos iba a dar muchísimo porque es un gran jugador. Yo creo que lo está demostrando, ¿no? Que es un jugador de talla mundial y la verdad que espero que nos ayude mucho este año.
Seguro que será así. ¿Firmas el empate?
No. Desde luego que no. Siempre, siempre la victoria, macho.
Muy bien, muy bien. Esa frase le encanta a los atléticos. Seguro que sí, va a ser un gran partido y Pablo Barrios será un gran protagonista de ese partido, seguro. Oye, gracias por pasarte por el Larguero un día más, y nada, mucha suerte en el partido del fin de semana y en lo que queda de liga, que todavía queda bastante.
Muchísimas gracias.
A ti, un abrazo. Pablo Barrios, en el larguero, junto a Fullana. Pedro, uno de los más queridos y bueno, no hay más que verle y más que oírle, ¿no? Las ideas muy claras en el campo y también fuera del campo, ¿no?
Sí, y muy humilde. Y al final ese es el secreto para que la gente te quiera, porque viene a ver los partidos del filial al Cerro del Espino cuando juega el filial, sabe dónde ha salido, sabe lo que es, sabe lo que le ha costado llegar y ahora lo tiene que aprovechar. Es su momento, lo está aprovechando de forma formidable esta temporada y sin duda, pues ahí tienes el termómetro, Manu. Cuando no estuvo por lesión, el equipo lo notó, volvió y el equipo ha cogido este empuje de 11 victorias consecutivas. Por tanto, jugador muy joven, de futuro, pero de mucho presente para darle muchas cosas importantes y buenas al Atlético de Madrid en esta temporada de ensueño, donde todo el mundo en el Atleti, Manu, sueña con un título este año.
Pues sí. Y ojo, y además, y relativo a todos, ahora vamos con el Barça y con Santiago Valle, con las novedades del Barça, pero que lo ha dicho un jugador del Atlético. Que claro que hay plantilla para pelear por la Liga y por la Champions, ¿no? Creo que ha quedado claro la opinión de Pablo Barrios.
Bueno, es que yo creo que Pablo Barrios, una de las cosas que dice, en las que da en el clavo, es cuando dice, todos estamos sumando. Realmente, si tú miras el conjunto de las plantillas del Barça y del Atlético, la que está más compensada, la que está más equilibrada, la que está más hecha, en palabras de Bruno Alemany, es la del Atlético de Madrid. Y fíjate lo que él mismo ha comentado.
Sí, ha dicho, ya lo dije a principio de temporada, que tenemos un equipazo y una gran plantilla.
Pues ha sido consecuente, lo dijo al principio, lo dijo ahora, todos estamos sumando y esta es la realidad. Cuando introducen cambios en la segunda parte, bueno, pues los Coque, Lino, Sorloth, Correa, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ostras, velocidad de crucero. Pero yo, Manu, creo que ahora lo hablaremos también. Creo que mañana también es, el sábado, es un magnífico escenario para el Barcelona, con este rival, con este adversario, para revertir la situación y tratar de redimirse después de los últimos pecados.
Ahora, fíjate, Manu, ¿te parece noticia que un jugador del Atlético de Madrid diga en el larguero públicamente que tienen equipo para luchar por la Liga?
Que no se escaquee, ¿no? Que claro, ha dicho, partido.
Esto es lo que nos parece noticia, pero debería ser...
¿Cuántos años hace que no tienen plantilla para luchar por la Liga?
Bueno, yo creo que han tenido plantilla para por lo menos no dimitir en el mes de octubre o de noviembre, que han dimitido sistemáticamente en los últimos años.
Sí, pero el nuevo salto, Julio, es esta, creo yo. Yo creo que siempre ha tenido magníficos equipos. Sí, pero yo creo que este verano es el del salto, ¿no? Por supuesto, no quitarte de los carteles ni en octubre ni en noviembre, pelearlo hasta el final. Y ahora, como serio, firmísimo candidato, tiene muchísimo nivel.
No es que sorprenda, pero Pablo Pinto no es lo habitual, así que tan abiertamente digan, claro que tenemos equipazo para pelear por la Liga y por la Champions. No que la tengamos que ganar obligatoriamente, pero que pues con naturalidad. Y Benja está por ahí también. Benjamín, sigues por ahí, ¿no? Benji.
¿Qué tal? Aquí estoy. Sí, estoy escuchando.
Pablo, ¿qué te ha parecido?
Pues que en el club, os guste más o no, pues el ir con la euforia y el ir con ese mensaje agrandado. No gusta. Sí.
euforia, con otro... La euforia es decir que vas a luchar por ganar la Liga. Eso es la euforia en el Atlético Madrid.
Prefieren ir con un papel más secundario, más moderado, más albajini, que diría Iñaki Williams. Y joder, es que parece que tengan que decir lo que vosotros queráis que digan.
O sea, que se ha excedido Pablo Barrios, se ha excedido.
Pero
decir que es euforia, que el Atlético de Madrid tiene equipo para luchar por la Liga, me parece exagerado.
El famoso que es favorito, que es candidato, que es no sé qué, bueno, pues ¿qué guerra dais?
¿Qué no hemos entendido todavía?
Con que haya que meterles con el Madrid en el Barça, cuando no tienen los mismos parámetros a nivel de presupuesto, a nivel de masa social, a nivel de todo. Pero bueno, os empeñáis, pues nada, ahí lo tenéis, venga, ya está.
Pero no es que nos empeñemos, que lo hemos preguntado a Pablo Barrios, que es un jugador del Atlético de Madrid, ha dicho que sí. Que tiene
que le ha caído la bronca a Pablo Barrios porque se ha salido del guión que tiene marcado lo Atlético.
Que Pablo Barrios no juega ninguna, más porque ha destapado el tarro.
Bueno, por cierto, el equipo se espera, ¿no? Pedro Fullana,
poco
el equipo
cambio,
de...
Poco cambio.
Sí, poco cambio, ¿no? Por no decir nada, ¿no?
Menos Pablo Barrios, un cambio. Por eufórico.
No, Barrios va a jugar porque ahora mismo en este Atlético Madrid es fijo. De hecho, ha quitado de medio a Coque en los últimos partidos. Está Coque entrando en la segunda parte. Barrios es fijo, como Rodrigo De Paul, que ha mejorado mucho en los últimos partidos. La única novedad que puede haber con respecto al equipo de los últimos partidos es la entrada de Gallagher en el centro del campo para amarrar un poco más, para ayudar en esa parcela, en el lugar de Samulino, que es más ofensivo.
Sí, yo apostaría
y
por
es lo que ha venido
también,
probando,
¿no?
Diego Pablo Simeone. Así que digamos que la cabra tira para el monte, Manu, y cuando hay un partido grande, coge ese perfil más defensivo, más contundente en el centro del campo, como sería la entrada de Gallagher por Lino, yeah, y el resto los mismos de los últimos partidos.
Griezmann, o sea, y Julián Álvarez arriba.
Sí. Por yo entenderlo, Pedro, que el Atlético sale a buscar a Barça o esperará un poco atrás para salir. Ya a nosotros de un tiempo a esta parte nos conviene más que nos
a ver, buscar. Eso lo sabremos cuando veamos el planteamiento en el campo. Porque
Jordi,
no, lo veremos en el planteamiento del campo.
Van a hacer lo del Leganés.
El Leganés, pues estamos apañados.
Cuando ponga el equipo en el campo sabremos dónde está la línea defensiva, si está más atrás, más adelante.
No hace falta que salga.
Lo que te digo no es ninguna coña.
Hombre, es verdad que el Atlético lleva 11 partidos seguidos ganando, pero no me imagino al Atlético saliendo en Montjuic contra el Barça a decir, venga, vamos, que no, Pablo.
Por eso lleva 19 años sin ganar al Barça en Barcelona.
¿Cuántos?
Eso también pesa. 19 años sin ganar al Barça en Barcelona.
Joder, son muchos.
Nunca le ha ganado el Cholo en Barcelona.
Sí. Pablo, ¿vas a decir?
No, perdona. Tú sí ves los partidos de Atleti, Jordi no, de estos 11, de estas 11 victorias consecutivas y algunas de ellas por goleadas, como 6 o 5 goles que ha metido, no ha ido a buscar al rival. El Atleti espera, te guste o no, espera y ha hecho grandes partidos, así que eso es lo que le espera al Barça.
Ya lo sabes, Jordi, apúntate.
No, hombre, Julio,
que una de las noticias de la previa de este partido es el nivel de valentía que va a tener Simeone en el 11. O sea, yo creo que ese es uno de los debates que hay en la previa del partido del sábado.
Julio, es que tiene...
Si saca el que viene 11, sacando, ¿es valiente o no es valiente? Por saber.
Si saca el que viene sacando,
tiene
es valiente.
Tiene argumentos para cambiar el 11 a lo largo del partido.
Ya, pero digo, si la propuesta es la de los últimos partidos...
Va a sacar ese 11, yo no veo ninguna, ¿no? Quitando Gallagher, que entre en el centro del campo, pero vamos, lo demás. Pablo Barrios, Rodrigo de Paul y Juliano Simeone, Griezmann, Julián Álvarez y ya está.
Pero ya no es tanto el 11, que también es la idea que le da al partido, ¿no? Porque si vemos a Julián corriendo por la banda, pues ya te está diciendo que quiere Simeone, ¿no? Que a mí no me extrañaría, que su forma de jugar, oye, y le va muy bien, ¿no? Mm. Pero cuando tú no ganas nunca en Barcelona y sé que por allí ha estado un tal Messi, oye, pues igual hay que darle a la cosa un poquito de cambio, ¿no? Porque ese dato es muy llamativo, ¿eh? Que Simeone no gane nunca en Barcelona con los grandísimos equipos que también ha tenido el Atlético, ¿no?
Bueno, así llega el Atlético y además con 11 victorias consecutivas, empataba puntos con el Barça. ¿Y el Barça cómo llega, Santi Ovalle? Después de las dos últimas derrotas en casa ante la Unión Deportiva Las Palmas y el Leganés, ¿cómo está el patio? Hola.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Santi? Bueno, con la duda de qué va a hacer Hansi Flick para suplir a Lamine Yamal, que es una baja importantísima. Rafinha va a jugar en esa banda derecha y la duda es si mete a uno en el centro del campo y adelanta a Olmo o si mete a Ferran en la izquierda. No ha dado pistas porque el Barça ha vuelto hoy a entrenar.
O sea, la duda que tiene el Cholo de si meter a Gallagher para hacer un pelín más conservador en el medio campo, ¿la podría tener también Hansi Flick para reforzar un poco más el centro del campo en vez de tan ofensivo?
No, es decir, la duda es si pone a Olmo en la izquierda, en la banda izquierda, o si lo mantiene en el centro del campo y deja a Ferran ahí o mete en el centro del campo para suplir a Olmo, que está mejor arriba. Es la única duda.
Sí, también entendió mal.
Entonces, el Barça ha entrenado hoy por primera vez. Les ha dejado descansar Hansi Flick. Consideraba que el equipo estaba en un momento de bajón físico normal por la preparación que ha tenido de temporada y cree que va a ir bien el parón para recuperar físicamente, hacer otra mini pretemporada. Por lo tanto, les ha dejado descansar hasta hoy. Se han hecho análisis dentro del club y dentro del staff sobre lo que le pasa al equipo y el análisis que hacen es que ha habido momentos de extensión, por ejemplo, el día del Celta, que se deja empatar un partido que tenía ganado. El día del Leganés, el gol lo atribuyen a descensión. Y después a la falta de eficacia. Consideran que han bajado el pistón a la hora de meter goles, la efectividad, y que eso le ha afectado mucho al equipo. Pero no ven un rendimiento menor del juego. No ven que el juego haya disminuido del Barça. Lo atribuyen a eso, a la eficacia. Y luego en el club esperan ver al Barça de la Champions, porque hemos visto un Barça muy diferente en los partidos contra equipos grandes y contra equipos menores, y esperan que contra el Atlético de Madrid, que por cierto en el club hay muchas ganas a este partido, porque a nivel de despachos consideran que están torpedeando la línea de flotación del Barça, sobre todo en el fair play. El Atlético de Madrid es uno de los más incisivos, hay muchas ganas y esperan que el equipo salga en modo Champions y no en modo Liga.
Bueno, pues nada, veremos a ver quién ocupa el puesto de Lamine, Santi.
Pero por muy enfadados que estén y que consideren esto, que lo van filtrando y van diciendo que el Atlético va mal metiendo, exacto, gracias, Manu. Van a hacer una comilona opípara, con la directiva del Atlético. O sea, no es como con el Madrid, ¿eh?
Lo cortés no quita lo valiente.
Pues, entre el Barça y el Atlético de Madrid han hecho grandes negocios últivamente. Sobre
más,
todo
el Atlético.
Sobre todo el Atlético.
Más el Atlético. Que menos que invite, que menos que pague la comida, que menos que pague el Atlético la comida los próximos años.
Lo que quería hacer es decir que tiene toda la razón Ovalle cuando está diciendo en el Barça el partido es algo más porque consideran que con el tema de la Superliga, la ECA, están mal metiendo contra el Barça por el tema además de la inscripción de Olmo y tal. Pero oye, que no es como el Betis y el Sevilla, que se van a abrazar Laporta y Cerezo y van a acabar en la hora de los chupitos haciendo cantos regionales, ¿eh?
Sí, pero es verdad lo que dice Santi, que Gilmarín tiene muy buena relación, por supuesto, con la ECA, con la Liga, etcétera, etcétera, y están vigilantes, especialmente en la comisión delegada de la propia Liga, por el asunto de las palancas,
Entonces, cualquier movimiento de Barcelona
es observado con lupa y parece ser, y en efecto, que clubes como el Atlético de Madrid están a la cabeza de esa manifestación de vigilantes.
Sí, pero el problema de la inscripción de Dani Olmo será del Barça, no de Gilmarín, ¿no?
Claro. Sí, no.
Y del Barça y de quien se lo permita.
Claro, a ver si la va a tener jugar la culpa
con cartas distintas al resto de rivales.
Sí, que quede claro que a mí me sorprende que en este estado que ya han explicado Ovalle de sospechas mutuas y de recelos,
Se vayan a
pegar un homenaje.
Oye, navideño, pero por muy en guardia que se pongan los clubes, si luego llega Tebas y dice adelante palanca,
de momento Tebas no está por la labor,
pero fíjate que lo que se queja el Barça es que Tebas, por ejemplo, en el asunto del contrato de Nike, en verano la Liga le dijo al Barça: si firmas este contrato de Nike que me estás diciendo, tienes la regla del 1-1. Y una vez han firmado el contrato, resulta que el club no tiene la regla del 1-1 porque no se lo dejan computar como contrato nuevo. Porque hay clubes vigilantes que han dicho: oigan, esto no es un contrato nuevo, es una adecuación del contrato anterior, por lo tanto no se lo pueden computar entero, por lo tanto no llegan a cubrir lo que tienen que cubrir. Y Tebas lo ha dado por bueno, siempre según la versión del Barça, los que no lo han dado por bueno son los de la comisión delegada de la Liga, por eso se quejan que estén tan vigilantes los clubes.
Oye, no parece un mal camino no fiarte demasiado de los contratos del Barça, creo yo.
No parece mal camino, no. Santi, para acabar, ¿qué se sabe de las obras del No Camp Nou? ¿Van en fecha o iba a ser a finales del año 2024? Luego parece que febrero, pero no me llegan noticias de que no está tan claro eso, ¿no?
No. Es decir, las obras, la última fecha oficiosa, porque oficial no es, era marzo. Parece que marzo tampoco va a estar, porque según lo que comenta la gente que está dentro de las obras, la que está efectuando las obras, esto va para bastante largo y además se tienen que tramitar las licencias.
Para bastante largo.
Pero un momento, no es bastante largo, es lo normal. O sea, el problema
bastante
está
largo respecto a lo que dijo el Barça en su momento.
Claro, es que el Barça se ha puesto una presión y unos plazos que es de ser tonto de lava. O sea, de entrada el Barça dijo que para el 29 de noviembre estaría jugando.
Ya se tenía que haber estrenado, reestrenado. Sí.
¿Cuándo, de verdad, que en Barcelona, y Ovalle o Jordi Martí os lo puede decir, no hay ninguna presión social ni manifestaciones por la Diagonal ni por el Paseo de Gracia diciendo que volvamos ya al Camp Nou? La gente lo que quiere es tener el nuevo estadio y que esté bien hecho.
Pero es un poco, Santi, esa manera que tiene Laporta de gestionar, desde generar expectativas que luego no se cumplen, pero lo que estás diciendo justo tú, que nadie le pide. Alimentas la posible vuelta de Messi,
vender humo gratuitamente.
Que el Barça puede fichar a Mbappé y a Haaland. Alimentas que el Barça va a volver al Camp Nou no sé cuándo.
Yo tengo una hipótesis que no tengo las pruebas, pero me parece que este es un mensaje más que de cara a los medios y a los socios, es un mensaje a los inversores. Si tú les haces creer a los posibles futuros inversores que tú estarás en el Camp Nou en noviembre, en marzo, en febrero, que pero tendrás que
tiene,
a Messi,
que tiene poco recorrido eso, Santi, que al final le terminan descubriendo. ¿Qué quiere decir?
No, no.
Que le terminan descubriendo.
Julio,
que es que
le acabarán
si tú
descubriendo,
que,
pero de, no, momento, ya la, ya de descubierto. Momento le funciona, ¿eh?
No, es que ya lo han descubierto, que Messi no está aquí, que Haaland tampoco, y que
el Camp Nou no se ha inaugurado.
No está en noviembre.
Hay otra posibilidad.
Quiero decirte que desde aquí no existe una presión popular de decir que esté, porque
pero
realmente
cuentas, pero
la gente
sí,
sabía Santi. Perfectamente que la obra del Camp Nou, y cualquiera que pase a cualquier hora del día por Travesera Las Corts, Arístides, Mayol, ve que esto no va a estar acabado en el mes de marzo, ni
pinta,
de coña.
Tiene pinta que la temporada va a acabar.
¿Y
tiene
que
pinta
lo
la temporada acaba sin que se inaugure.
Lo normal,
Jordi.
Que es que en el presupuesto de la actual temporada 24-25 están incluidos unos ingresos por el regreso al Camp Nou. ¿Me
ahí
explico?
Está.
A ver, tú no te puedes desdecir ahora de algo que has presupuestado, pero esto es una mera interpretación, ¿eh?
Pero o sea, que habría que intentar jugar al menos la última jornada de la temporada,
bueno,
para
yo
que,
con,
a ver, que compute jugar, como que se jugó un partido de, bueno, y el presupuesto. ¿No?
Jugar partidos en el Camp Nou, pues multiplica los ingresos y multiplica la explotación de un estadio, aunque sea al 65%.
Claro,
y
pero
en
tiene
el
que
presupuesto,
estar acabado.
Pero sí, pero, tú en el presupuesto, en el presupuesto actual, que da beneficios, algo de beneficios.
O sea, otra trampa, digamos. Otra trampa.
No, has incluido una partida que contempla el regreso.
Ah, vale.
Y ese regreso, como dice Santi Ovalle, pues está un poco.
Otro agujero, otro
sin
boquete.
Fecha,
otro boquete.
Sin fecha.
Otro
sí,
boquete.
Pero bueno, de momento.
Déjame añadir,
sí, Santi.
Déjame añadir que el Barça tiene alquilado Montjuic por contrato hasta finales de marzo. Es decir, a finales de marzo se queda sin casa. BSM, que es la empresa que gestiona, la empresa municipal que gestiona el Estadio Olímpico Lluís Companys, Montjuic, ya ha dejado claro que si necesitan prolongarlo, se puede prolongar hasta final de temporada. Lo que pasa es que ahí hay que ver qué compromisos tiene ya BSM para hacer
y que los tiene, que tiene, hay conciertos en Montjuic programados.
Bueno, hay un concierto oficialmente, oficialmente hay uno programado para el 9 de junio, que es de AC/DC, creo.
Guns N' Roses, ¿no?
Guns N' Roses. Oficialmente no hay ninguno más, pero sí que no pueden estar anunciados, pero alguno puede tener Montjuic. Pero bueno, eso lo tiene que solucionar el Barça. Lo tiene que solucionar el Barça, en fin. Y tiene que prolongar este vínculo con BSM y alargarlo hasta final de temporada, porque si no, efectivamente se queda sin casa. Pero a cabo, no se plantean en el club no jugar ningún partido que no sea o en Camp Nou o en Montjuic. No se contempla ningún otro escenario que no sea Montjuic o el Camp Nou.
Todo es un sainete en el Barça. Lo de Dani Olmo, lo de los que van a venir y no vienen, lo del Camp Nou cuando se acaba, todo es un sainete.
Pero
tienen más paciencia los culés, tienen más paciencia los socios del Barça que el Santo Joc. O sea, no pueden tener más paciencia. ¿Qué, de verdad, qué acto
es
de
verdad,
fe permanente tienen que hacer para decir, bueno, venga, si ya da igual, si ya sabemos que nos están mintiendo.
Pero,
venga,
pero la Porta es hábil, ¿eh? La Porta es de la vieja escuela.
Sí,
es la vieja escuela. Igual está un poquito pasado, puede ser, yo no digo lo contrario, ¿no? Pero él sabe que esto en gran parte va de.
Sí, es hábil, pero no es hábil, pero no es serio. Sí, sí.
Vender, pues sí, puede ser, pero va de vender ilusión y ganar tiempo. Y si entre medio te sale un niño como la Miña Mal que te mete goles, aquí no pasa nada. Ya puede estar Nou Camp haciéndose 25 años.
No, pero
que
si
no pasa
lo que dice
nada.
Santi, si lo que dice Santi es que qué necesidad tienes de pillarte los dedos si no va a estar a esa fecha. Yo, Julio,
claro, porque a no ser que quieras convencer a ciertos inversores.
Claro. Julio, los números,
esa
los
supuesta
números
ilusión,
nos vamos a Valencia.
Esa supuesta ilusión que vende la Porta, insisto, tiene recorrido muy corto, porque
pues
al final no se cumple nada de lo que dice. Pues esa ilusión acaba en nada, o sea, y
bueno,
desilusiona, creo que más al aficionado.
O la Miña Mal te hace campeón y se acaba todo. Depende.
Una cosa,
depende.
El estadio estará acabado en 2025, en 2026 estará acabado. Lo digo porque los que
2027,
son más veteranos, Manu, sí saben que la Porta por lo menos ha tenido el coraje de atacar estas obras de las que se hablaba, remodelación del Camp Nou, desde el año 2000, desde el Barça 2000. Toda una generación ha estado pendiente de que alguien tuviera el coraje para atacar esas obras y lo ha hecho la Porta.
Estará preparado para
y el Camp Nou se va a hacer en la mitad de tiempo que se ha hecho el Bernabéu, también es verdad.
Estará perfecto para el Mundial 2030, sin ninguna duda.
Si no le da algo a Jordi.
Digo que para la final a lo mejor estará a tiempo para el final de 2030. 12:32, habéis visto la que se ha montado en Valencia. Y enseguida nos cuenta o nos va a intentar aportar algo de luz José David Palacio a qué está pasando en el Rayo con James Rodríguez y con RDT, porque no hace nada más que preguntar y todas las respuestas son no podemos hablar, eso dentro del club. Es que no podemos hablar, ni el presidente ni el entrenador. Joder, ¿qué está pasando? Tan difícil es. ¿Qué pasa con James? ¿Qué pasa con RDT? Y está por aquí Antón Meana. Hola, Antón, muy buenas.
Presidente Carreño, buenas noches.
Ha tenido una declaración gloriosa el presidente de la Federación Española de Fútbol, que ahora escuchamos, ¿no?
Tengo ganas de que Jordi la escuche, la verdad que sí.
No, hay que felicitarle, yo ya la he escuchado.
Ahora la escuchamos, si no la habéis oído.
Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere. Certainly not in California. Not even one piece. Good news? If we work together, we will change it all. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Sanedrín con Pulido, con Jordi, con Santi, con Pablo Pinto, con Chazarri, con Benjamín Zanandone y con Antón Meana. Cuéntale a Jordi lo que ha hecho Luzán.
No, ya me duele a mí que se saquen palabras un poco de contexto, porque es una entrevista con Telemadrid, el día después de ser elegido presidente de la Federación Española de Fútbol, pero sí que es llamativo porque en la respuesta, desconozco si de manera totalmente consciente o porque le traiciona
dale.
El subconsciente.
Deja de poner vaselina.
Pero
y
Rafael Luzán, presidente electo de la Federación Española de Fútbol,
contexto de ningún lado.
En Telemadrid dice lo siguiente antes de viajar a Doha para la final de la Intercontinental.
Verme con el presidente Florentino en la final de Doha y al mismo tiempo pues ponerme a su entera disposición, porque hace muchos años que le conozco y tengo, ya digo, mucha admiración por su capacidad de trabajo, por a dónde ha llegado, a dónde ha llevado a este club y creo que todo el madridismo y pues estamos muy contentos de toda la gestión que ha hecho en este gran club.
Bueno, pues ya está.
Un tío
no hay más preguntas. No. Y explícame cómo se saca esto de contexto.
No, porque
pero Meana ha hablado. Ahora habremos el turno de intervenciones, ¿no? Ya ha hecho Meana la exposición inicial. Yo creo que esto nos lo podríamos tomar a broma.
Qué vergüenza.
Si no fuera porque sus subordinados son, si no me equivoco, Meana, y tú me corregirás y me amplíes la lista. Los subordinados de quien se declara madridista, confeso, convicto, que lo vive con gran satisfacción.
No ha dicho,
pero sí que ha dicho que se pone enteramente a disposición de Florentino Pérez, cosa que no hacía falta que nos lo dijera.
Y también a disposición de Joan Laporta, no lo saquéis de contexto.
Perdona, a lo que iba. Llega el jefe, todo el mundo lo está escuchando y él fija su posición. Mi posición es, todos los madridistas estamos viviendo lo de Florentino con una gran satisfacción.
Tengo una duda.
Y me pongo... Y Manu, la pregunta es, ¿quién? La gente se preguntará, ¿quiénes son los subordinados del presidente de la federación que ha fijado su posición? Veamos, el presidente del CTA, sí. El conjunto de los árbitros, sí. El comité de competición, sí. El comité de disciplina, también. El área jurídica... También.
Los comités son independientes.
Tengo una duda, Jordi. Lo vamos a escuchar otra vez. Porque no sé si él cuando dice, está hablando tal, está... Y todo el madridismo. Todo el madridismo. Y creo que hacía ahí una minimísima pausa. Sí, y luego dice, todo el madridismo. En fin, como que estamos todos muy contentos. No, el madridismo y el resto.
Dice estamos, ¿no?
No sé si él ha querido decir. Todo el madridismo.
Simple estorpe.
No, pero que es como si fuese a añadir algo más y que luego pare y dice, en fin, que estamos. Pues quiero decir que no sé si he podido interpretar esto. Mira, vamos a reescuchar.
Florentino en la final de Doha y al mismo tiempo pues ponerme a su entera disposición. Porque ya digo, hace muchos años que le conozco y tengo, ya digo, mucha admiración por su capacidad de trabajo, por a dónde ha llegado, a dónde ha llevado a este club y creo que todo el madridismo y pues estamos muy contentos de toda la gestión que ha hecho en este gran club.
Eso es. Todo el madridismo y
estamos.
Se declara
madridista. Lo que me gusta mucho es lo de ponerme a su entera viejo entera, a ponerme entera. A su entera disposición. Por solo falta que me pega. Soy su siervo, soy su esclavo, póngame los pies de su señora, por favor, píseme cuando pase por aquí y dígame si tengo
que ir. Pero ¿crees que si hubiese sido el Barça el que jugase la final de la Intercontinental no se hubiese puesto a la entera disposición de la Porta?
Que
si
no, en absoluto.
Pero ha dicho lo que ha dicho.
Para mí la noticia no es, pero que jugaba la Supercopa, ya lo hemos Intercontinental era el Madrid, Julio.
Pero para mí la noticia no es que se ponga a disposición de Florentino Pérez, que me parece ya que se lo podía haber ahorrado. La noticia es que se declara madridista. O sea, en el corte...
Después de 10.000 preguntas, 10.000 entrevistas, un día ajetreado, pues no tiene un desliz, sino que se muestra como es el cercano.
Efectivamente, que baja la guardia. Si el problema
es... ¿A que os parece bien que Tebas diga que es del Madrid?
Eso lo de menos, Julio.
El caracanutazo dice que soy del Madrid.
¿Será del Madrid? ¿De qué equipo va a ser? Pero si es del Madrid o es del Barcelona. Es que España es eso, básicamente, más unas capitales así fuertes que tienen su equipo. O eres del Madrid o eres del Barcelona. Lo que no puedes llegar al cargo es con esa frase tan pelota, con esa frase tan arrastrada. Hombre, por favor.
Por cierto, como noticia me han dicho que la gente que le ha afeado esta declaración, por toda respuesta ha recibido 90-43.
Vale. Estamos hablando de un señor que no puede ser ni cartero, ni funcionario de prisiones.
Ahora mismo puede ser todo.
No
está inhabilitado. Es importante decir que no está inhabilitado para nada. Puede estarlo, pero no está inhabilitado.
Ha sido condenado a inhabilitación.
Pero no está condenado y ha recurrido a no ser ni cartero.
Ha presentado un recurso ante el Supremo.
Solo puede ser presidente de su escalera o de la Federación Española de Fútbol. Sí. Y ha pasado de la grada de animación del Bernabéu al palco del Bernabéu.
Bueno, 12:44. ¿Habéis visto lo de Valencia hoy?
Sí.
Tremendo.
Creo que en Valencia empiezan a estar algo más optimistas, porque parece que pueden ver la luz al final del túnel. Hoy ya se han hartado, se le han echado las narices a los accionistas, y en plena junta que se estaba celebrando con los accionistas ahí delante, ha ocurrido esto.
Que no podáis ni aguantar 5 minutos, es indignante.
Imágenes en el canal de YouTube del Larguero. Bueno, la respuesta ante esos gritos de Lin Canalla fuera de Mestalla ha sido que han empezado a recoger las cosas y han dicho hasta aquí la junta de accionistas. A ver si algún día, lo vuelvo a decir una noche más, alguien en nuestro fútbol somete a determinados controles a quienes llegan desde fuera, porque ¿me podéis explicar a qué se ha dedicado Peter Lin desde que compró el Valencia? ¿Qué ha hecho Peter Lin con el Valencia, aparte de desprestigiarlo, devaluarlo? Claro, algún día alguien tendrá que tomar este tipo de medidas para que no venga aquí el primer pintamonas, compra el Valencia y luego como si no existiera. Pero bueno, Frank Guaita, Valencia, jefe de deportes de la cadena SER en Valencia.
¿Qué tal? Buenas noches. Javier Tebas, cada vez que viene a Valencia, defiende a Peter Lim como gestor de clubes. En el Valencia ha perdido más de 200 millones de euros y nos recuerda con pocas palabras que salvó al Valencia de la desaparición.
Que convenza a los accionistas, que a ver si los tiene que convencer.
Sí, pues desde luego hoy no. No ha habido junta, realmente, porque ha sido a las 12. Esa imagen es de las 12 y cuarto, la junta empezaba a las 12. Teníamos una previsión de 9 horas de junta, pero ha durado 12 minutos.
9 minutos en vez de 9 horas.
¿Y legalmente cómo queda esto, Fran?
Legalmente han votado dentro, en los vestuarios, en la zona interna del campo de Mestalla. Han anunciado que publicarían de forma electrónica, como han hecho, los resultados. Con el 91% de Peter Lim han aprobado el orden del día y la gente que ha querido trasladar preguntas lo ha hecho por escrito a la notario del Valencia, Ana Julia Rosselló, pero no ha habido junta. Se ha cerrado, como digo, entre cuatro paredes y la gente se ha quedado fuera porque el Valencia ha comunicado que no salía.
Oye, ¿y crees que después de lo que ha pasado, ese anuncio que se ha hecho desde la presidencia diciendo, bueno, si hay alguna oferta que le convenza a Peter Lin, se podría pensar la venta del club? Y entonces muchos han dicho, ostras, ¿en serio? ¿Crees que ese anuncio tiene algo de realidad o que es una tapadera después de lo que ha pasado hoy? ¿O una cortina de humo?
No. Peter Lim tiene el Valencia a la venta. lo está preparando para vender hace 3 años, es lo que venimos contando en la cadena SER, reduciendo el coste anual cada temporada, no adquiriendo compromisos de traspasos a largo plazo con amortizaciones y con cargas, liberando el gran problema que era el nuevo Mestalla, que supone más valor para el club. Él está preparando la empresa para la venta. Y hoy el cartel de Se Vende se lo ha colocado la presidenta Lei Hunchan, reconociendo por primera vez en 11 años, nunca lo habían hecho, que si llega una oferta atractiva, Peter Lim la va a escuchar.
El Peter Lim que yo conozco no vendería sus activos baratos. Si hay una oferta, dependerá de qué oferta sea. Si es una oferta muy atractiva, seguramente la estudiará, pero si no es atractiva, no tiene ninguna prisa en vender.
Es decir, coloca el cartel de Se Vende, puntos suspensivos, claro. Caro.
Pero
Se Vende,
pero quiere pasta,
caro.
Sí, claro.
El problema, Manu, es 2014, cuando le entregaron el club, Amadeo Salvo y compañía, le regalaron el Valencia y él puede pedir lo que él quiera. Él puede pedir la cantidad que estime oportuna. Yo solo tengo una duda. Y es cómo está dejando morir al Valencia y caer a la segunda división, sí, sí. Porque entiendo que el día que quiera vender la empresa vale más en primera que en segunda. Y no está evidenciando que le importe bajar a segunda división, porque ahí sigue Baraja y sobre todo ahí sigue una plantilla sin inversión y sin previsión de más gasto que 1 millón de euros en el mercado de invierno.
Pero terrible. ¿Cuánto crees tú que puede comprar el club o venderlo?
Mínimo, él pide mínimo 400 millones de euros.
¿400 millones de euros?
Hay que tener en cuenta que el Valencia va a tener un campo nuevo, tiene un campo viejo, hay una plantilla, hay un patrimonio y él puede pedir el dinero que estime oportuno.
¿Y él como empresario cuánto dinero ha perdido en la aventura del Valencia?
Ni lo sabrá. En los balances de cuentas,
empresario, ¿cuánto dinero ha perdido?
En los balances de cuentas, el gestor al que defiende Javier Tebas en Valencia, cada vez que viene ha perdido 198 millones de euros en 10 años.
Ahora, ¿el gestor o el Valencia? Es que no es igual, ¿eh?
No, ha perdido dinero con Valencia.
¿Cuánto pagó él, Fran?
94 millones.
Pues mira, todavía, fíjate, pide 400, pues fíjate.
Si el Valencia baja a segunda división, evidentemente valores menos, ¿no? ¿Tú crees que si baja a segunda división el Valencia lo vende?
Sí, pero lo que está diciendo Frank, pagó 94, has dicho, ¿no? 94.
Sí.
Vamos a suponer que en vez de 400 le dan 200, 100 millones de beneficio.
Y sí,
más lo que se ha llevado en este tiempo.
Más lo que se ha llevado, esto,
muchos años mercadeando con el dinero del Valencia, ¿eh? Claro, que por la vía legal, que yo no digo que sea legal ni muchísimo menos, ¿no? Pero hombre, evidentemente no está ahí perdiendo dinero, seguro. Yo digo una cosa, Fran, aquí en Sevilla es distinto el caso, ¿eh? Porque era de aquí, pero vivimos un caso profundísimo con Lopera. Solo, Benjamín lo sabe, solo fue desalojado cuando todos los poderes de la ciudad dijeron hasta aquí hemos llegado. Social, político, judicial, claro. Y se empezó a librar una batalla durísima, ¿eh? Pero al final, después de muchos años y dándole dinero, salió bien, claro. Sí. Pues creo que el Valencia se tiene que aplicar ese cuento, me parece a mí, ¿eh? Si no, no eso de acepto la oferta y me voy a mi casa, yo no lo veo, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh?
Vale, yo estoy con Chazarri de que el Valencia puede haber perdido dinero, él no ha perdido dinero, clarísimamente.
¿Él no ha perdido dinero, él?
No.
De su bolsillo.
No.
El empresario Peter Lim no ha perdido, ha ganado dinero con la aventura de Valencia.
Yo no lo sé, pero ¿qué van a perder?
Lo que dice Pablo, cuando lo venda.
No sabemos cómo va esto.
Y lo que creo vende, sí. Que al final acabará ganando, porque aunque está bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Benji, creo que decía, ostras, en segunda vale menos que en primera. Pero en segunda, con un campo nuevo y vendiendo Mestalla, ya no es lo mismo, ¿eh?
Ahora una respuesta muy rápida para Jordi, perdona Julio, para Jordi. No sé por cuánto venderá y cuando venda, veremos. Pero hay algo muy importante. Él aquí no ha puesto dinero a fondo perdido. Él ha prestado dinero cuando ha hecho falta y ha capitalizado a cambio.
Y se lo
él
ha, cuando y se lo compró ha recuperado el Valencia, cada venta, una parte debía ser para él.
El Valencia se lo compra y compra un 70%. Y hoy tiene un 91%. Hoy es un 21% más dueño del Valencia, claro, que en 2014. Quiero decir que él no ha puesto a fondo perdido, ¿eh? Él ha prestado, pero a cambio de capitalizar en cada préstamo.
Ahora, que la clave ahora es que tiene que aparecer un salvador. o claro. unos salvadores, sí, porque sí. claro, o sea, ahora lo importante es que alguien quiera comprarle el club a Peter Lim y de esa manera desaloje a Peter Lim del Valencia, porque si no hay nadie que quiera apostar por ese equipo, Peter Lim va a seguir ahí.
Yo creo que tenemos especial mala, yo iba a decir mala suerte, no, no es mala suerte, pero mal control en España, en nuestro fútbol sí. español, porque nos pasa claro. especialmente con bastante frecuencia. Y por no hablar del caso del Valladolid, que ahí está Ronaldo, que pagó unos 30 millones por el Real Valladolid y estaba viendo a ver si lo vende por 50, por 60.
Ese modelo
por...
no funciona en España. Yo claro, no sé qué pasa.
Ya está bien.
No sé qué pasa, no, pero no, aquí pero... será que llegan los inversores, no sé, del TVO, yo no sé qué pasa, pero ese modelo sí, no sí. funciona. ¿Eh? No. El español, el Valencia, el Málaga. ¿Os acordáis del Indio del Racing malos. De Santander? Ay, que hombre, bailaban en el palco, hombre. Se ponía a bailar en el palco. Sí, aquello fue, sí, bueno, sí. un sainete, ¿no? Nah. No funciona, no funciona.
Terrible. Mucha suerte para la afición del Valencia, para los jugadores y para el entrenador Rubén Baraja, que están ahí pasándolo mal, porque además en lo deportivo, pues ya veis cómo van las cosas. Un abrazo, Fran Guaita.
Un abrazo para todos.
Hasta mañana. Nos vamos a ir a hablar enseguida, os voy a decir adiós ya, porque vamos a hablar, bueno, si te parece, Jordi, que estás muy pendiente también del asunto del olimpismo, en 3 meses vamos a saber quién es el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional, y uno de los grandes candidatos es Juan Antonio Samaranchijo, que le vamos a saludar enseguida. Pero antes, correcto. José David Palacio, hola.
¿Qué tal? Muy buena, Manu.
¿Qué pasa con James? ¿Qué pasa con RDT? Son dos casos diferentes, pero qué misterio. Nunca había visto un caso tan o dos casos tan misteriosos sobre dos jugadores de los que nadie da respuestas.
Dos casos diferentes, pero con una misma conclusión. Los dos están apartados del equipo. Por lo que parece, Raúl de Tomás ha sido por algo más que indisciplina con el vestuario, pero a mí me cuentan que es una relación que se
con
puede
el vestuario,
conducir.
¿Con los compañeros? ¿Con el entrenador? ¿O qué?
No, con
los compañeros.
Así tuvo esa salida que de repente se fue a Nimes a ver una corrida de toros y luego no llegó a tiempo a un entrenamiento y digamos que está un poco castigado por el vestuario desde el club. Ya lo dijo Íñigo Pérez en la previa del partido ante el Villarreal el martes. No nos dicen la verdad, pero no nos mienten. Es decir, nos mienten desde el club. Porque si tú no dices la verdad, es que estás mintiendo a la gente. Y no es que nos mientan a los periodistas, sino que le están mintiendo a los aficionados del Rayo. El club se ha inventado una enfermedad de Raúl de Tomás, que debe ser la enfermedad más larga de la historia, porque lleva ya 3 o 4 semanas enfermo Raúl de Tomás.
Pero tampoco se sabe, es que está no se sabe cuál es.
No, no, porque no tiene enfermedad, no está enfermo. Entonces, el problema es que el club se inventa ciertos argumentos para dejar tranquilo al equipo en estos dos partidos que le quedan. Jugaron ya ayer ante el Villarreal, les empate a uno, y
con
el domingo
bueno que es, con lo bueno que es RDT, macho.
Sí, pero a mí esa cosa me dice que puede reconducirse.
Raúl de Tomás tiene un ego muy grande. En el español le ha pasado lo mismo. Él ha jugado muy bien. Fijaros lo que hizo con la selección, que sacrificó a la selección justo porque dejó de jugar solo por ir al Rayo Vallecano y se empeñó en eso. Ha cambiado de club. Ha tenido problemas también en el vestuario del español por su ego que tiene. Y tú lo conoces bien, Palacios. Es un jugador que es muy bueno, pero en un vestuario es una bomba de relojería.
Ha tenido
es un jugador insoportable.
Que ya lo contó incluso a ti, aquí también, Antón Meana, con los representantes. Ha cambiado incluso de representantes, pero bueno.
O sea, que lo de RDT es mal rollo con el vestuario y el club ha dicho que tiene una enfermedad que en realidad no hay tal
no
enfermedad.
No la tiene, no tiene enfermedad, porque si no, o sea, una enfermedad de 3 semanas ya estamos hablando de un virus bastante contagioso.
¿Y James?
Y el vestuario no está contagiado. Pero lo de James Rodríguez sí que es más extraño.
Bueno, no se puede contagiar el vestuario porque no va.
No, bueno, se acerca, entrena, pero luego ya no va a los partidos.
¿La gente de la Plaza de Toros de Nimes está bien?
Parece que sí, parece que bueno, sí. Que
no va a los partidos, Raúl de Tomás.
Es que él es apoderado de un novillero, O sea, que es que él se ha metido
y artista,
al
que
mundo
es
de los
también.
Toros.
El mismo RDT es apoderado de
sí,
un
novillero. Sí, RDT, bueno, RDT sí, sí. es apoderado del novillero no Alejandro Chicharro, que fue triunfador de las ventas la temporada pasada, y es que sí, ahora está volcado en ser apoderado de Toros.
Sí, o sea, que todavía el fútbol va a llegar a una ficha importante para jugar al fútbol.
Oye, y decía Benjamín que no va a los partidos RDT, aunque...
No.
Aunque no esté... O sea, no va a...
al club?
No, el club no nos avisa de que haya sanción. Imagino
pues
que a lo mejor pueda haber sanción
dinero.
Disciplinaria, ya que quede dentro del club. Yeah. Pero es que el problema, Benjamín, es que el club no informa de nada. De hecho, no informa de por qué James ha dejado de ir en las convocatorias. Lo contábamos el sábado en la previa del Rayo Real Madrid. Esa decisión
técnica. ¿Lleva ya 3 partidos sin ir convocado?
Ya son 2 sin ir convocado: Real Madrid-Villarreal. Los 3 anteriores no jugó ni un solo minuto. Y el próximo domingo a las 9 de la noche en el Benito Villarreal Marín ante el Betis, no va a ir convocado James Rodríguez. El gran tema es que no sabemos por qué ha cambiado desde el pasado sábado en la previa del partido ante el Real Madrid, porque James ya le dijo a Íñigo Pérez en los primeros entrenamientos que él no iba a presionar como presión al equipo. Entonces, en ese momento, Íñigo dejó de contar con James Rodríguez.
Claro. Hombre, si un jugador te dice, yo no voy a correr, pues normal que te diga el entrenador, pues no te preocupes, no vas a correr, pero no vas a jugar, normal.
El gran tema, y lo que nos cuentan desde el club, es que a partir de que termine el partido el Benito Villamarín y empiece 2025, nos dirán la verdad de James. Y eso quiere decir 2 de enero.
Yo creo que ha habido ahí dos problemas. Uno, yo creo que el presidente ha traído a James por sus narices, y a lo mejor el entrenador no ha querido. ¿Por qué? Por la sencilla razón, James no ha hecho pretemporada, es un jugador que va a un ritmo muy lento y el Rayo juega toda leche.
Claro.
El Rayo son auténticos aviones. El partido del Real Madrid que jugaron, son jugadores muy verticales, de muchísima conducción. Y James no está para eso, James está para cuando el equipo va 2-0,
a pegar un pase,
sale
15
o 20 minutitos. Yo es que no lo veo para más. O sea, a mí
ha jugado 136 minutos,
Chapó Íñigo Pérez,
Hombre,
porque no es una decisión fácil. A los dos más mediáticos, y seguramente lo sabe Palas, a los dos que más cobran de largo en el Rayo Vallecano.
De muy largo.
Apartado los dos, 3 últimos partidos, victoria con el Valencia, empate con el Madrid, empate con el Villarreal. O sea,
Te digo una cosa, y no aparta.
Le hace la fuerza muchas veces en estas situaciones.
Y no aparta a Martín Presa porque no puede.
Eso es imposible.
Si no lo apartaría.
O sea, de hecho, Martín Presa es el que aparta y que le dice tanto a Íñigo Pérez como al resto de gente del club qué cosas hay que decir. O sea, que a partir del 2 de enero.
Ahora está siendo un poco incómodo
de 2025,
cada rueda de prensa,
nos
¿no?
dirán la verdad. Pero claro, nosotros tenemos que ir a Íñigo Pérez a decirle.
Sí, pero Íñigo Pérez dice que cada rueda de prensa, yo de esto no puedo hablar.
La verdad se sabe, Manu. La verdad se sabe.
Sí, pero mucha gente.
No, pero algo, Benji, algo ha cambiado desde la pasada semana previa del Real Madrid, porque James ya le dijo a Íñigo, desde los primeros entrenamientos, que él no ha presionado en su vida, en 13 años de carrera, no iba a presionar ahora llegando al Rayo Vallecano.
Pues
entonces,
Íñigo,
algo ha cambiado en este último, en esta última semana, para que sea apartado y no nos quiere decir el club.
Pues Íñigo Pérez la ha cogido al presidente y le ha dicho, ¿tú quieres traer a James? Y muy bien, pues que venga para acá. No va a jugar. ¿No ves que no puede? Ven a un entrenamiento que no puede jugar este chico a este ritmo del Rayo Vallecano, 90 minutos.
Y el gran problema, lo apuntaba ahora Pablo Pinto también, es que si James, como ya ha dicho en una entrevista, está entrenando para jugar e irse, es qué pasa con la rescisión del contrato. James no va a perdonar ni un euro para marcharse al Rayo Vallecano. Él está comodísimo viviendo en Madrid. Si tiene que tirarse el resto de temporada en el Rayo sin jugar, probablemente se quede. Y Raúl Martín Presa no le va a pagar un euro de más.
¿Qué le queda ahí? ¿Una temporada, James?
Sí, sí, firmó esta temporada. Firmó esta temporada.
Pues esa es la clave, a negociar.
Solo faltaba que hubieran hecho
1, 2, 3.
Faltaba que hubieran hecho 5 años.
Claro, hombre, yo qué sé. Cualquier
5
cosa
temporadas con opción a otra más. Y a RDT.
A Raúl Tomás, RDT
le queda más. Por eso tiene que reconducirse. Y además RDT fue el fichaje más caro de la historia del Rayo. Casi 13 millones de euros.
Por cierto, a todo esto, el Rayo duodécimo en la clasificación, sin RDT y sin...
Y con un entrenador de 36 James. Años, que está haciendo un depurador. Antón Meana está muy callado, este tema le lleva.
Guardo silencio.
Pero ahora, cuando vayamos a la de Escuadra, no te pongas a contar cosas que...
Es que yo soy de James, entonces... Y aquí
pues dile que corra, dile que corra.
Del James, James es del Real Madrid.
Del James que ganó la Copa América este verano.
O sea, si fueras Martín.
Del James que es titular con Colombia.
Sí, si fueras Martín Presa, ¿qué harías?
Pues yo intentaría que James jugara. Es que me parece que tenemos al mejor jugador de la Copa América en la Liga y aquí hay una corriente pro Íñigo Pérez desde que empezó la temporada tremenda. Un poquito de James no pasa nada.
Pero yo también
James, hay que tener un poco de buena voluntad, un poquito de buena voluntad.
James no está para jugar 90 minutos.
Pero 10,
James está, como 15, dicho yo, está para 20 minutitos. ¿Sabe? 15, 20 minutos.
Bueno, si eso es así, si James no está para nada, pues no hay nada que hablar, ¿no? Ya está, ¿no? Es
no, pero con Colombia juega, bueno, ¿eh? ¿No? Con Colombia juega.
Pero porque Colombia juega todos para él, Meana, es diferente.
Bueno, pero es que a lo mejor ratito. Que se a jugar para
claro,
James, ¿eh?
Un poco,
que,
¿eh?
Que 4 pases y 3 balones parados. Que James en los últimos 8 años salió del Madrid, donde hizo un buen año. Se marcha del Real Madrid, en el Everton no hace nada, en el Sao Paulo no hace nada, en Qatar no hace nada.
Olympiacos, que pasó incluso.
Olympiacos no hace nada. Que quiero decir que no es que de repente Íñigo se haya encabezonado
crees?
A mí no me parece tan raro que Martín Presa se levante por la mañana y diga quiero fichar al mejor jugador de la Copa América.
¿Cómo crees que el resto del vestuario va a mirar a Íñigo Pérez si le permite a James no correr?
Exacto, esa es la clave.
¿Cómo le va a mirar?
Pero cuando tú firmas a James,
cuando tú firmas no James, sabes que firma a James, no a Gattuso, ¿no? James sabe que viene por estrella, que viene aquí a dar el pasecito. Claro, lógico, ¿no? Lógico, ¿no? Eso hay que saberlo.
Sí, pero, te he dicho pero, antes. Pero,
Chazarri, que corra como un perro y que James...
Chazarri, como decía Ronaldo, que le han fichado para tocar el piano y no para correr alrededor del piano. Vamos,
exacto,
correctamente.
Exacto.
Pero no es Ronaldo, ¿eh?
No es Ronaldo.
Pero yo digo que no es tan raro. Y me imagino que habrá aparte un interés de James en venir a Madrid, un interés económico. No me levanté esta mañana y soy tonto del todo. Pero que no es tan raro.
Y estético.
No es tan raro que el presidente del Rayo diga: voy a fichar al mejor de la Copa América para que juegue en el Rayo Vallecano. Claro. No me parece tan raro. Y no creo que haya voluntad en solucionarlo.
Hombre, se aplaudió mucho a Martín Presa en verano, ¿no? Cuando supimos que venía.
Y aunque le duela esto a Jordi,
eso fue así, luego ha salido el tiro por la culata.
Pero. Los jugadores a partir de los 30 años no sé qué obsesión tienen por quedarse en vivir a Madrid. No ponemos vivir al 2030, pero tienen especiales ganas de quedarse a vivir en Madrid.
Por la casa de campo.
En Barcelona tengo más de uno que también está
por el Museo del Prado, seguramente. Y por la Biblioteca Nacional.
Ya lo decía Andrés Montes, el talento bajo sospecha. Sí. Pues eso, nada, aquí el talento así, bajo sospecha.
Así, Antón, perdona, antes de despedirte, por entenderlo yo, ¿a ti la declaración de Louzán te ha parecido llamativa?
Sacada de contexto.
Meramente llamativa.
Sacada de contexto.
A mí no me ha quedado muy claro si él se considera madridista.
Eso, muy madridista.
Y si tiene en buena consideración.
Cuanto más lo oigo, más dudas tengo.
Oye, pues.
Lo pondría otra vez, pero...
Viajo a Qatar a ponerme a su entera disposición. No pasa nada.
Jordi, que cante el himno, pero el de las mositas madrileñas. De las mositas madrileñas, ese es el que tiene que cantar.
Un respeto al presidente de la Federación.
Benjamín Kenji, a la Porta se las vamos a mandar en breve.
Que también se pone al servicio de la Porta.
Que Tebas es del Madrid. Mira, si tenemos un presidente de la Liga, que es del Madrid, y a un presidente de la Federación, que es del Madrid, pues no pasa nada. Ya vendrán otros futuros presidentes de la Liga de la Federación, que igual son del Barça, del Atlético. Juanma Morales, que era precandidato, dijo que era del Atlético de Madrid. Y no pudo sacar los avales, pero si hubiese ganado,
¿no?
Sí. La 1:04, me quedo con Jordi Martí, que nos está esperando Juan Antonio Samaranch. ¿Quién sabe si dentro de 3 meses será el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional? Otro español. Chavales, abrazo. ¿Cómo?
Que si es del Madrid también.
No, ese me da que no. Ese me da que no es del Madrid.
Pues no gana nada.
Un abrazo. Y felices fiestas a todos, aunque en el larguero de Nochebuena nos oímos. Adiós a todos.
Gracias. Chao.
Hasta luego. Vamos con Samaranch, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagina un hermoso panorama. Un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. cleansea.com